Este episodio del Anecdotario es patrocinado por MyFintech. MyFintech, o My Financial Architect, es una empresa de coaching y planeación financiera, de millennials para millennials. Si crees que ya es momento de orientar tus finanzas personales, tomar mejores decisiones o simplemente salir de deudas, MyFintech te acompaña y te da las herramientas para hacerlo, siempre de una manera personalizada y asequible. Ingresa a myfintech.com y menciona El Anecdotario al registrarte para obtener 10% de descuento en la membresía que elijas. Es MyFintech. MyFintech. Aquí el episodio. Oiga, me regalaron un reloj como el suyo.
¿De cuál? ¿Del monitor de que le sigue a uno el corazón y el ritmo cardíaco y toda esa vaina, ¿no?
Sí, pero se sincroniza con el teléfono y entonces cada vez que me llega una notificación de redes sociales o de WhatsApp o de lo que sea, me tiembla la mano, me tiembla la muñeca. Y pues obviamente el reloj no discrimina las que son importantes que uno quiere ver y las que son basura. Y tengo la mano vibrándome todo el día.
Hermano, yo creo que algo tenemos que hacer con el tema de las notificaciones, no más.
No más notificaciones.
¿Usted sabe en qué se convirtió el teléfono? En un Tamagotchi.
¡Ay! Como los que uno tenía en el colegio.
¡Claro! Que cada 5 minutos tenía hambre y uno tenía que darle comida. Y tenía sueño. ¿Usted nunca mató un Tamagotchi?
Yo nunca tuve Tamagotchi. Pero... Sí, estoy de acuerdo en que las notificaciones deberían disminuirse.
Mucho.
Y sobre todo porque hay unas que no tienen sentido. Tatiana, no sé quiéncito, está actualizando su estado.
Es como, a mí no me importa. A mí no me importa. No me importa.
No me importa Tatiana. Hace muchos años no sé nada de Tatiana.
Pobre Tatiana.
Hace 15 años no hablamos.
Usted es súper mal amigo con Tatiana. Pobre Tatiana.
Pobre Tatiana. Yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe.
Hoy en El Anecdotario, revelarse a la revolución. La historia de Rujama Fernández, los riesgos que asume siendo youtuber en Cuba y cómo el acceso a la información está haciendo que cada vez más jóvenes se den cuenta de lo que pasa afuera de su isla.
Redes sociales de verdad es que ya no son ni siquiera la sombra de lo que era cuando empezaron. Yo me acuerdo cuando la gente de la universidad empezó a meterse a Facebook. Nadie compartía artículos, nadie compartía opiniones políticas, la gente compartía fotos y lo más importante era actualizar el estatus. Esa partecita donde uno podía poner si estaba en una relación, si estaba soltero, si estaba... Uy, había una buenísima que era, es complicado. Yo fui de los últimos en entrar a Facebook. Y todo el mundo me decía lo bueno que era. Todo el mundo me cogía y me decía, oiga, tiene que entrar. Tiene que enterarse de todos los chismes. Y para eso eran las redes sociales. Era básicamente un espacio donde uno se enteraba de los chismes de la gente que conocía. Antes de Facebook, claro, había otras redes sociales. Estaba High Five. Estaba MySpace, que lo usaban muchas bandas locales cuando estaban empezando, sobre todo en Colombia. Pero la verdad es que no fueron tan grandes como lo fue Facebook. Facebook cambió las cosas. Más de 15 años después, las redes sociales son algo totalmente distinto. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha tenido que presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos a responder por acusaciones de vender información a organizaciones extranjeras sobre los patrones de búsqueda que tienen los usuarios de Facebook. Jack Dorsey, de Twitter, también ha tenido que ir a declarar acusado de silenciar voces por lo que piensa la gente. Y es que ya la gente no solamente pone fotos y cuenta si tiene novia o novio. Ahora en las redes sociales, los presidentes anuncian decretos, se lanzan campañas políticas, se tienen apoyos legales, ilegales, y las redes sociales tienen más influencia de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar cuando arrancaron hace 15 años.
Pues no van a aceptar anuncios políticos en la semana antes de las votaciones.
Trump prohíbe cualquier negocio con TikTok.
Por primera vez, Twitter coloca la leyenda verificar los datos a una publicación del presidente estadounidense Donald Trump.
Pero con ese poder y con esa influencia también vienen cosas buenas, porque el acceso a la información, poco a poco, se vuelve inevitable.
Ruhama Fernández tiene 21 años y tiene mucho que decir sobre cómo son las cosas en su país. Ruhama nació y vive en Cuba.
Sí, en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Sus padres viven en Estados Unidos y gracias a ellos puede costear lo que seguramente es normal para la mayoría de nosotros: el acceso a internet.
Hay un gran por ciento que ya tiene teléfono. Sobre todo, por ejemplo, para donde yo vivo, que es Palma, a pesar de ser un pueblo pequeño, todo el mundo tiene un teléfono. En los montes, en los lugares donde voy a grabar, es un poco más difícil encontrar un teléfono, una persona que tenga. Y de ahí a tener internet es un gran trecho. Pero gran trecho. A ver, el internet más caro del mundo lo tenemos nosotros los cubanos. 14 gigas de datos, por ejemplo, cuestan $45. Pero esos 14 gigas se te van en una semana, por ejemplo. Pero que $45 es más del salario básico que tiene un cubano en un mes. Entonces, es carísimo. Por eso acceder a la información es tan complicado. Y quien accede por un X determinado tiempo a la información, lo que se pone es a buscar chisme, farándula, conversar con la familia y este tipo de cosas. No se preocupa mucho por buscar noticias, por buscar la realidad, por ver qué es lo que está pasando en el mundo, porque aún existe mucha desinformación en nuestro país. Aunque las cosas están cambiando. Cada vez son más jóvenes los que sí tienen acceso a la información. Cada vez más personas abren los ojos.
Antes de seguir con la historia de Ruhama, y aunque es bien conocido por todos, es bueno decir que las cosas en Cuba son, por decir poco, distintas. El acceso a la información es limitado, no hay medios de comunicación de oposición, y el gobierno controla minuciosamente el mensaje en los canales oficiales. La isla vive bajo un bloqueo comercial desde hace décadas por parte de Estados Unidos, a lo que el gobierno, antes de Fidel y Raúl Castro, y ahora de Miguel Díaz-Canel, achacan la mayoría de sus problemas. Es un tema largo en el que no tenemos tiempo de profundizar porque la verdad es que es infinito, pero es importante saberlo para entender el mundo en el que creció Ruhama, un mundo en el que estuvo en desacuerdo desde muy joven y por eso se dio cuenta de que no podía compartir la realidad del cubano promedio.
La realidad de ellos es simple. La realidad de ellos todos los días es: levántate, ve a trabajar, gana una miseria y busca qué comer. Más nada. Es triste, pero esa es su realidad. No tienen visión, no tienen perspectiva para poder buscar más allá, para darse cuenta de que lo que verdaderamente necesitan no es un pan, un pedazo de pan para el otro día, o un pedacito de pollo, que lo que verdaderamente necesitan es libertad, tanto libertad económica como libertades individuales. Entonces esa es su realidad. Levántate, pásate horas trabajando y pásate el doble de horas en una cola para intentar buscar qué comer al otro día. Y así el círculo diario. Y pasan días, pasan meses y pasan años.
Hay información, televisión y radio, pero el mensaje es controlado.
Cuba se gasta mucho dinero en propaganda, en la televisión cubana, para poder tener adoctrinado al pueblo, para que no se levante, para que no vean más allá. Y Cuba se gasta muchísimo dinero en represión. Tanto los policías, los de la seguridad del Estado, que se visten de civil. Entonces, todos estos son mecanismos para que las personas se mantengan con los ojos vendados, para que no vean más allá, y simplemente se mantienen así, conformes e inertes.
Y ahí comienza la historia de Ruhama, cuando decidió romper filas. Comenzó a leer, a ver lo que ocurría en el resto del mundo y a madurar la idea de contar lo que pasaba en su provincia. A finales de 2019, un influencer cubano llamado Alex Otaola abrió una convocatoria para encontrar nuevos youtubers cubanos, que desde la isla pudieran contar su realidad, de la que no nos enteramos por los medios de comunicación tradicionales, y mucho menos por los medios oficiales cubanos. Ruhama supo que esa era su oportunidad. Solo había un pequeñísimo problema.
Nunca en mi vida había grabado un video. Nunca en mi vida. Yo no tenía ni siquiera habilitado la aplicación de YouTube en mi teléfono. Jamás había visto un video en directo de YouTube. No sabía cómo se manejaba. No sabía nada, pero nada de YouTube. Nada. Ni grabar, ni editar, nada. Absolutamente nada.
Pero no importaba. Esos eran detalles técnicos. Más importante era todo lo que Ruhama tenía por contar.
Lo que me animó fue que las cosas que pedían en el concurso, todas eran yo. Es decir, todas las características que pedían, de cierta forma me describían. Y el tema, uno de los temas que fue el que elegí, Sociedad Futura, Sueños para Cuba, me representaba bastante por lo que quiero para mi país. Y así fue.
Sociedad Futura, Sueños para Cuba. Perfecto. Podría contar lo que realmente quería en su vida, como joven, su frustración, su descontento con el sistema.
Al otro día hice el guión y sin haber grabado nunca, fui para Santiago a grabar alrededor de Santiago, que ese es el primer video que está en mi canal, un video que, wow, vaya, yo edité con el teléfono, horrible aquello, el audio, inventado todo, pero bueno.
Ruhama se ríe, se sorprende de lo lejanos que ahora se ven sus inicios y de lo imperfecto de su técnica cuando empezó, pero tengan en cuenta que comenzó apenas en diciembre de 2019, 8 meses antes de esta entrevista. Así fue la audición de Ruhama para el concurso.
Hola, soy Roma Fernández, santiaguera. Tengo 20 años y solo quiero describirle mis sueños. Los jóvenes necesitamos una sociedad que nos enseñe a pensar porque desde pequeños nos manipulan con consignas haciéndonos robots. Mis padres me inculcaron el amor a la libertad y a la justicia, pero no todos tuvimos esa suerte. En octubre del 2019 subí una publicación sobre la comida de los estudiantes de medicina en Santiago de Cuba y me entrevistó el periódico The Sport Time. Después de eso, mis amistades fueron citadas por seguridad del Estado. Me separé de ellos para que no tuvieran problemas. Fueron días de presión, pero no lograron callarme. Hoy, gracias a Otaola, tengo la oportunidad de expresar todo lo que está pasando en Cuba, más específicamente en Santiago. Solo quiero una Cuba libre donde pensar diferente no sea un delito. Quiero demostrar que hay una generación que piensa por sí misma y desea la libertad.
Y ya, solo 43 segundos, 3 tomas con el teléfono en selfie, un video de muy baja calidad, hablando rapidísimo, audio reventado por el viento del mar en el fondo, pero el mensaje era claro. Escuchen otra vez cómo comienza.
Necesitamos una sociedad que nos enseñe a pensar porque desde pequeños nos manipulan con consignas haciéndonos robots.
Necesitamos una sociedad que nos enseñe a pensar porque desde pequeños nos manipulan con consignas haciéndonos robots. Eso fue suficiente para los organizadores del concurso.
¡Bravo! ¡Coño, Ruhama! ¡Ruhama! Lo veo en tu futuro. Muy pronto te veo en Ejama, Ruhama. ¡Qué maravilla!
Al final, Ruhama fue una de las ganadoras y comenzó poco a poco a publicar videos, a conectarse en vivo y a ganar seguidores.
Y ya de ahí he ido creciendo, ¿no? Y creciendo poco a poco. Y hoy tengo 9.200 y pico de seguidores, de suscriptores, y para 8 meses está bien.
Pero ese era solo el principio de su nuevo oficio. Y también de sus problemas, porque a medida que su audiencia creció, su mensaje se hizo más fuerte y sus críticas más recurrentes.
Existe mucho miedo. De por sí los influencers comienzan a hablar un poco más de la realidad de Cuba cuando ya tienen una X cantidad de seguidores. Mientras más público eres, mientras más seguidores tienes, más difícil es de que te hagan algo. Es decir, hay muchos influencers que graban la realidad, si Anita con Swing, Fran Camilleri, Pedro el Paquetero. Entonces también el temor que tienen muchos youtubers, es decir, sí hablan de la realidad de Cuba, pero lo hacen con pinceladas. Cuidan cada palabra, tienen cuidado de lo que buscan, de lo que hablan, porque todo en Cuba tiene que ver con política y todo en Cuba es complicado.
La gente la comenzó a ver dentro y fuera de Cuba, aunque muchos de sus amigos tenían que celebrar en silencio sus logros.
Y yo les he escrito y les digo, mira, si quieres bloquéame. Y dicen, no, yo no puedo comentarte, yo no puedo darte un like, pero me gusta el contenido que haces. Entonces son personas que son jóvenes, que comienzan a seguirme, que están en las universidades, que están con trabajos estatales, que tienen vínculos con el sistema, pero no se van porque les interesa el contenido que yo hago, a pesar de que no puedan dar un like, a pesar de que no puedan compartir y a pesar de que tengan ciertos límites, pero se están nutriendo de información, se están nutriendo de algo diferente, de información diferente que a la que dan en el televisor a la oficialista, y eso es muy importante.
O sea, no te dan like ni comparten tus publicaciones porque les da miedo que les pueda pasar algo a ellos.
Sí, claro. Muchos jóvenes han comenzado a compartir ciertos contenidos y enseguida les llegan amenazas. Tú tienes un trabajo, tú tienes una universidad, cuidado con lo que tú comentas. Eso pasa mucho en las empresas, por ejemplo. Yo tengo un amigo que cuando yo comencé me decía, cuidado con lo que estás compartiendo, cuidado con lo que estás haciendo. Él pertenece a una empresa estatal y dice, no, en mi empresa están vigilando todo lo que estamos publicando los de la empresa, y se dieron cuenta de que yo era amigo tuyo, cuidado con lo que estás subiendo, cuidado. Y así, es un control masivo de toda la información que tú subes, que compartes, que posteas, absolutamente todo. Incluso ellos han llegado al punto de que las cosas que tú compartes en Facebook, ellos las imprimen, y cuando te van a aplicar el decreto de ley 370 con las impresiones de lo que tú posteaste, ellos te dicen, mira, por esto te lo estamos aplicando. Y son por fotos e impresiones de cosas que tú has publicado en Facebook. Para ellos, esa privacidad de hacer lo que te dé la gana con tu internet, con tu plataforma, con tu usuario, con todo, eso no existe. Ellos manejan como quieren y hacen lo que quieren.
A ver, que las autoridades se enfrenten a una persona por las cosas que escribe en su Facebook, con impresiones de sus publicaciones o sus comentarios, parece un poco exagerado. Pero es cierto. Para que entiendan cómo es un interrogatorio oficial en Cuba o cómo es este escrutinio en redes sociales, escuchen este intercambio entre el artista Javier Caso y dos oficiales de inmigración cubanos. Ocurrió en La Habana, el 9 de enero de 2020. Javier es fotógrafo y es hermano de la actriz Ana de Armas. Estoy seguro de que la han visto en muchas películas. Él vive en Estados Unidos, pero las autoridades migratorias lo detuvieron mientras estaba de visita en Cuba.
¿Qué pasa? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué relaciones tiene usted aquí en Cuba, fuera de su familia, con motivo de su trabajo?
Ninguno. Yo no estoy trabajando aquí.
¿Está trabajando? ¿Y por no ser uno con amigos ni otra persona?
Por supuesto.
¿Con quién?
Con mis amigos.
¿Qué amigos tiene?
Pero usted quiere que le diga los nombres de todos mis amigos.
Bueno, algunos amigos, los más frecuentes, ¿verdad?
Los oficiales le preguntaban a quién frecuentaba en Cuba, quiénes son sus amigos. Javier los está enfrentando y les dice que pregunten claro, si lo que quieren es saber de sus amigos, el director de cine Miguel Coyula y la actriz Maylin o Lynn Cruz.
¿Usted quiere saber acerca de quién? ¿De Miguel y Maylin, por ejemplo?
Exactamente.
Exacto, entonces, ¿por qué no me pregunta directamente? Es más fácil, ¿no?
Tienes publicada, compartida varias cosas que ha hecho Lincoln. No sabe que eso es público. Las redes son públicas, ¿no?
Sí. ¿Pero cuál es el problema? No entiendo.
El problema es que Lin es una persona controlada por nosotros.
¿Quiénes son ustedes?
La policía.
La policía.
Acá otro oficial le dice que en su perfil de Facebook él publica varias cosas que ha hecho Lin Cruz y que ella es una persona controlada por ellos.
¿Por algo será?
O sea, que tienen un documental que habla muy mal de fiesta. Sí. ¿Cómo se permite eso?
Compadre, son mis amigos desde hace una bola de años.
Eso,
¿qué tú crees?
Eso no lo sé.
Son mis amigos. Eso por supuesto que sé de ellos.
Compartes muchas cosas en Facebook. Tú puedes ser amigo de ellos y estar de acuerdo con su posición, con su pensamiento. Pero es que compartes muchas cosas de ellos, muchos documentales, muchas publicaciones, muchas actividades ilícitas que hacen la Constitución.
Bueno, eso nos da una idea de las cosas. Pero sigamos con Ruhama. Era cuestión de tiempo para que las autoridades se dieran cuenta de lo que estaba haciendo en YouTube. Pocos meses después de haber iniciado en su canal, recibió una citación de la policía y la llevaron a una comisaría.
Nunca en mi vida había pisado una comisaría, yo no había pisado nada. Desde la citación me atendió el jefe de la seguridad del estado, un teniente coronel. No me quiso decir su nombre porque dijo que nos íbamos a volver a ver. El teniente coronel, jefe de la seguridad de Estado de Palma Soriano. ¿Qué hace un teniente coronel ocupándose de una muchachita de 15 años que creo que tiene un canal de YouTube? Increíble, pero bueno, es así.
Es decir, la citación fue una advertencia, una forma de hacerle saber que estaba siendo vigilada. Y Ruhama no fue la única afectada.
Desde la citación, represión con mis amistades. Han visitado a todas mis amistades, incluso las que ya no tengo contacto, que son de cuando yo estaba en el preuniversitario. A ellos los han visitado. Han buscado con mis amigos cercanos, preguntando quién es mi pareja actual o con quién yo he estado. A mi ex, por ejemplo, lo citaron, lo han investigado. Fueron a mi escuela, a mi universidad, buscaron mis notas, averiguaron con todos los profesores acerca de mí todo lo que pudieron. Han hecho amenazas a mi familia, le han dicho, por ejemplo, a mis hermanos, porque mis padres no, yo no vivo con mis padres, a mi hermano acá, que es con quien yo vivo, le han dicho que me van a desaparecer, que deje de hacer las cosas que hago. A mí me tienen puesto a vigilancia. Hay alguien del barrio que aún no sé qué es, que se dedica a ver qué yo hago cuando salgo. Dicen que me tiran fotos también. Alguien que las vio, una amistad que las vio, dice, te están tirando fotos, están averiguando tu número de teléfono, todo lo que tú haces, tus contactos. Han ido incluso hasta el trabajo y la casa de los padres de mis amigos. Esos padres que trabajan con el Estado, que son profesores, a la casa de ellos han ido y al trabajo de ellos han ido a preguntar que por qué su hijo tiene algún tipo de relación conmigo, que por qué con alguien tan antisocial como yo esas personas se llevan. Y así las amenazas han sido muchas, amenazas de muerte, me han dicho, me han dejado escrito que van a poner marihuana en mi casa, que voy a yo, que mi familia va a llorar lágrimas de sangre. Vaya, son incontables, de verdad que incontables las cosas que han pasado. A mí, desde citarme, como ya me han hecho, en la policía, sin deberla ni temerla, aplicarme el decreto ley 370, artículo 68, inciso I, si no me equivoco.
El decreto ley 370 es la ley sobre la información de la sociedad en Cuba. El artículo 68 tiene una lista de las contravenciones asociadas a las tecnologías de la información. Y el inciso I, del que habla Ruhama, dice que es una contravención difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Es decir, que cualquier cosa que ellos crean que atenta contra los intereses de la sociedad socialista pueden ser hasta multados con 3,000 pesos de multa. Lo otro es detenciones arbitrarias. Lo que más hacen es fabricar casos. Porque hablar no es un delito, dar tu opinión sobre algo no es un delito. Pero si no te pueden atacar por ahí, fabrican un caso como le pasó, por ejemplo, a una joven de 26 años que hoy se encuentra presa. Su nombre es Kayleigh Gila Mora y hoy está cumpliendo prisión por propagación de enfermedades. Ese fue el caso que le inventaron, sí, propagación de enfermedades. Y tiene que cumplir un año y no sé cuántos meses en la prisión. Ya la han llevado para el psiquiátrico, se ha intentado suicidar, ha entrado en huelga de hambre porque la presión es demasiado. Y simplemente porque le inventan un caso. Hay otro que se llama por peligrosidad. Es decir, aunque tú no hayas hecho nada, si ellos se huelen que tú puedes llegar a hacer algo, por peligrosidad. Te ponen eso de peligrosidad y ya te pueden juzgar por ahí. La otra manera es por peligrosidad, por desacato. Ellos dicen que cualquier cosa es desacato y también por ahí te juzgan y hay miles de formas y miles de maneras de poder ponerte en prisión. Esto es súper fácil para ellos.
Las advertencias no vienen solo de las autoridades. Ruhama también ha recibido amenazas anónimas. Pocos días antes de que este episodio saliera al aire, recibió una de tantas llamadas de un número desconocido.
Hola.
Oye, ¿me escuchas?
Sí, ¿quién habla?
Mira, enciérrate, que la cosa no está muy buena, ¿oíste?
¿Quién habla?
Van a acabar contigo, tranquila hoy.
El hombre dice, oye, mira, enciérrate, que la cosa no está muy buena, ¿oíste? Van a acabar contigo, tranquila hoy. pero por tener este canal de YouTube te has metido en este montón de líos. Tus amigos, tus personas cercanas, tu familia. Entonces, ¿por qué sigues?
Porque ¿hasta cuándo me voy a callar? A ver, cuando uno entra a este mundo, cuando uno comienza a decir la verdad, cuando uno se da cuenta de la realidad, ya no puedes mirar atrás. Si miro hacia atrás, primero, soy una hipócrita. Estoy faltando a mi palabra, a mis convicciones, a mi pensamiento. Es que ya no hay modo de virar atrás. Ya yo no puedo virar atrás porque no me dejan estudiar. Es decir, ya aunque yo deje de hacer lo que hago, igual no me van a dejar entrar a la universidad, igual no me van a dejar estudiar. Entonces, lo único que me queda es seguirme preparando, seguir estudiando y seguir haciendo más contenido que abra la mente a muchísimas más personas, tal como la he abierto yo. No tengo otro camino. El único camino es seguir adelante y no voy a parar.
Un par de días después de esta entrevista, Ruhama fue citada nuevamente por el Ministerio de Interior de Cuba. En su cuenta de Instagram escribió: "Quiero dejar constancia que no he cometido ningún delito. Decir la verdad no es un delito, aunque en mi país lo quieran ver así. Soy una simple joven cubana que quiere lo mejor para mi país y este es el resultado". Después de ganar el concurso Red Cuban Power, Ruhama recibió un viaje como premio, pero no pudo renovar su pasaporte para salir de Cuba. Las autoridades le dijeron que era una persona regulada. ¿Se acuerdan? Lo mismo que Lynn Cruz, la actriz. Esto es algo que ha sido denunciado por la prensa internacional y por la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
La facilidad para accesar a la información que representa Internet está cambiando el panorama de la vida en Cuba, en uno de esos países donde el gobierno tiene un control absoluto sobre la información que se publica. Con el Internet eso ya no pasa. Se empiezan a ver nuevos youtubers, se empiezan a ver nuevos blogs y todo tipo de información que se transmite a través de las redes sociales. Y este fenómeno se está replicando en todo el mundo. En nuestros países de Latinoamérica, como en Venezuela, por ejemplo. Y si uno se va para otros lados, también. Y la Primavera Árabe fue eso. Un grupo de estudiantes que se reunieron a través de las redes sociales para acabar con varios gobiernos que llevaban años, décadas incluso, en el poder. Y el panorama solamente está empezando a cambiar.
Todo va marchando, pero hoy sigues tan pendiente del reloj.
La canción del anecdotario se llama Está Bien, es de Stefano Manrique. La encuentran en Spotify, búsquenla, está muy buena. La imagen del anecdotario es obra de Tomás Santander, colombiano. Síganos en Facebook, en Instagram como El Anecdotario Podcast. Y recuerden, si tienen anécdotas que quieren que contemos en este espacio, contáctennos a través de elanecdotariopodcast@gmail.com. Salimos de Cuba y la próxima semana nos vamos para Argentina. Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Y esto es El Anecdotario.
Él vive en Estados Unidos, pero las autoridades migratorias lo detuvieron.
¡La madre!